UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia Legal, Derecho, Ciencia y Sociedad, nuestro programa de radio, de la radio UMH, que busca acercar a nuestros oyentes al mundo del derecho desde una perspectiva lo más amplia posible, también lo más cercana, ayudando a conocer pues todo lo que hay en nuestro entorno, lo que sucede en la actualidad, por supuesto, en nuestro país. Mi nombre es José Carlos Espigares y junto a los profesores que aquí los tengo del área de Derecho Mercantil, María del Carmen Ortiz del Valle y Carlos Soler Samper, coordinadores y directores de este programa, empezamos con ellos, como digo, nuestro programa ya número, bueno, yo diría 31, yo creo que hemos superado la treintena. Hemos llegado al último episodio antes del descanso veraniego y así cerramos la que ya es nuestra segunda temporada de este programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan y por muchas temporadas más, desde luego, ¿verdad, Carlos? ¿Verdad, Carmen? Sí, gracias. Pero todavía tenemos por delante hoy un programa que seguro va a dejar un buen sabor de boca. En este programa, y como siempre hacemos, vamos a abordar temas jurídicos de interés relacionados con la realidad que nos rodea, y también vamos a poder después charlar con un profesional del mundo del derecho que tiene, claro, como siempre, mucho que contarnos. Es oportuno también decir que en nuestro último programa, bueno, yo diría en nuestro último programa regular, tuvimos la oportunidad de entrevistar a dos cargos de primer nivel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a los que reiteramos nuestro agradecimiento ahora. Juan Rodríguez de la Rúa, y quien es director general del Servicio Jurídico, y María Dorronsoro, directora general adjunta del Servicio Jurídico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y en el último programa, ya no regular porque hicimos un extraordinario, también estuvimos con nuestros compañeros y con las personas, los protagonistas de la Clínica Jurídica, de la Cátedra Institucional de la Clínica Jurídica de la Universidad Miguel Hernández. Pero bueno, Carlos, vamos a ver sobre qué vamos a hablar concretamente en el programa de hoy.
Sí, hola José Carlos. Pues para comenzar, en nuestra primera sección, Actualidad y Derecho, os traigo una sentencia reciente del Tribunal Supremo sobre el derecho al olvido y otros conceptos fundamentales en materia de protección de datos que seguro que nuestros oyentes encontrarán de gran interés. En un momento vamos a analizar la sentencia. En nuestra segunda sección, en Clínica Jurídica, explicaremos dos conceptos. Por un lado, qué es una marca, y por otro lado, qué es un acta de junta o de consejo de administración. Y por último, en la sección de tertulia jurídica, tendremos la ocasión de poder charlar con uno de nuestros compañeros del Departamento de Ciencia Jurídica de la UMH. Me refiero al catedrático de Derecho Penal de la Universidad Miguel Hernández de Elche y director del Centro Crimina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia, nuestro querido compañero Fernando Miró Linares, quien nos hablará sobre el proyecto Gamer Victim.
Así es, Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias. Efectivamente, vamos a comenzar con temas diversos, muy variados y de un gran interés para todos, para nuestros oyentes, en esa tarea que tenemos asignada también, asignada de transferir conocimiento o al menos divulgación científica. Y con esa ilusión vamos a comenzar el programa de hoy. Por tanto, nos vamos a ir ya, ¿os parece?, a la primera sección.
Por supuesto.
Carlos, todo tuyo somos. A ver, sí. Vamos a ver.
Pues sí, hoy vamos a hablar de una sentencia del Tribunal Supremo que aborda una cuestión que probablemente todos nos hemos planteado alguna vez. Imaginemos que hace muchos años una persona protagoniza una noticia que adquiere una enorme repercusión pública. Pasan 10, 15 o incluso 20 años, ¿no? Esa persona rehace su vida, deja atrás aquel episodio y ya no ocupa ningún espacio en la vida pública. Sin embargo, cada vez que alguien introduce su nombre en un buscador de internet, lo primero que aparece son aquellas noticias del pasado. La pregunta es sencilla, pero la respuesta jurídica no lo es tanto. ¿Puede una persona pedir que esos enlaces dejen de aparecer cuando alguien busca su nombre?
Sí, porque es realmente lo que sucede, ¿eh?
¿Está obligada una empresa como Google a atender esa petición? ¿O necesita antes una resolución judicial o administrativa que le diga que debe hacerlo, ¿no? Pues precisamente sobre estas cuestiones se pronuncia la sentencia 918/2026 de 15 de junio, de la Sala Primera del Tribunal Supremo, muy reciente.
Recentísima, claro que sí.
Efectivamente, entonces es una resolución importante porque aclara cómo debe ejercerse el llamado derecho al olvido frente a los motores de búsqueda y cuál es la responsabilidad de quienes gestionan esos buscadores. Antes de analizar la decisión del Tribunal Supremo, conviene conocer los hechos que dieron lugar al litigio. Todo comienza con un agente de la Guardia Civil que en el año 2013 fue condenado por un delito de omisión del deber de perseguir delitos, cometido en 2011, cuando se encontraba fuera de servicio. La condena consistió en una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 6 meses. Un año más tarde, en 2014, el gobierno le concedió un indulto parcial. La pena de inhabilitación fue sustituida por una multa y el correspondiente Real Decreto se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Aquella decisión, pues bueno, tuvo una importante repercusión mediática y política. Numerosos medios de comunicación publicaron noticias y comentarios sobre el caso, especialmente porque el indulto generó una intensa polémica en la opinión pública. Hasta aquí, todo entra dentro del funcionamiento normal del derecho a la información. Los hechos eran ciertos, tenían interés informativo en aquel momento y fueron difundidos legítimamente. Sin embargo, el tiempo siguió avanzando. La sentencia explica que el afectado volvió al servicio activo de la Guardia Civil en el año 2016 y que varios años después, concretamente en 2020, aquellas noticias pues seguían apareciendo de manera inmediata cuando cualquier persona escribía su nombre y apellidos en el buscador de Google. Es importante detenerse en un momento en este punto porque aquí aparece el verdadero problema jurídico del caso. El demandante no pedía que desaparecieran las noticias originales de Internet. Es decir, no pretendía que los periódicos eliminaran sus publicaciones ni que el Boletín Oficial del Estado dejara de contener el Real Decreto del Indulto. Lo que solicitaba era algo distinto: que esos enlaces dejaran de aparecer asociados automáticamente a su nombre cuando alguien realizara una búsqueda en Google. Esta diferencia es fundamental para entender qué es realmente el derecho al olvido, ¿no? Que tantas veces aparece ahí en conversaciones. Muchas veces se piensa que este derecho consiste en borrar información de Internet, pero no es así. En realidad, lo que normalmente se solicita es la desindexación. Es decir, que el buscador deje de mostrar determinados resultados cuando la búsqueda se realiza utilizando el nombre de una persona. Las noticias permanecen donde siempre han estado, siguen existiendo y pueden consultarse directamente en la página del periódico del organismo correspondiente. Lo único que cambia es que dejan de aparecer entre los primeros resultados cuando alguien introduce el nombre del interesado en el buscador. Con esta finalidad, el afectado presentó en marzo de 2020 una solicitud a Google utilizando el formulario que la propia empresa pone a disposición de los ciudadanos para ejercer este derecho al olvido. En esa solicitud identificó los enlaces concretos cuya retirada pedía. Google estudió la petición y respondió que, tras ponderar los intereses en conflicto, había decidido mantener accesibles esos resultados de búsqueda, es decir, rechazó la solicitud de desindexación. Ante esta negativa, el afectado pues acudió a los tribunales, efectivamente. El juzgado de primera instancia número 4 de Elche le dio la razón. De Elche, ojo, bien cerquita. Consideró que después de tantos años, aquellas noticias habían perdido la relevancia pública, ¿no?, que justificó inicialmente su difusión, y condenó a Google a suprimir y bloquear los enlaces indicados en la demanda. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Google recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Alicante y esta revocó la decisión del juzgado. Y aquí es donde aparece el verdadero debate jurídico que finalmente resolverá el Tribunal Supremo. Llegados a este punto, conviene detenernos en la cuestión jurídica que realmente debía resolver el Tribunal Supremo, ¿no? Lo primero que hace la sala es recordar que este asunto no gira en torno al derecho al honor, como al derecho a la protección de datos personales. En otras palabras, el problema no consiste en determinar si las noticias eran falsas o si lesionaban ilegítimamente el honor del demandante. De hecho, nadie discutía que las informaciones fueran veraces cuando se publicaron. El verdadero debate era si, transcurridos muchos años, seguía siendo proporcionado que esos enlaces aparecieran de forma inmediata al introducir el nombre del afectado en un motor de búsqueda. Aquí entra en juego el llamado derecho al olvido, que hoy encuentra su regulación en el artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos, el conocido RGPD, ¿no? Este precepto reconoce el derecho del interesado a obtener la supresión de los datos personales que le conciernan cuando concurra alguna de las circunstancias previstas por la norma. Ahora bien, ese derecho pues no es absoluto, ¿no? Como cualquier otro. El propio artículo 17 establece varias excepciones y una de las más importantes es la protección de la libertad de expresión, y del derecho a la información. Por tanto, el derecho al olvido exige siempre realizar una ponderación entre intereses contrapuestos. Por un lado, el derecho de la persona a que determinados datos personales dejen de difundirse de manera masiva, ¿no?, cuando ya han perdido actualidad o relevancia. Por otro, el interés de la sociedad en seguir accediendo a esa información, ¿no?, evidentemente. Precisamente por eso el Tribunal Supremo insiste en una idea que ya había mantenido en resoluciones anteriores y que vuelve a recordar en esta sentencia. Un tratamiento de datos puede ser perfectamente lícito cuando comienza y dejar de serlo con el paso del tiempo, no porque los datos sean falsos, sino porque dejan de cumplir los principios de adecuación, pertinencia y proporcionalidad que exige la normativa de protección de datos. El paso del tiempo adquiere, por tanto, una importancia decisiva. Una noticia puede tener un enorme interés informativo el día en que se publica y, sin embargo, perder casi toda esa relevancia 10 años después, especialmente cuando afecta a una persona que no tiene proyección pública y cuya vida ha seguido un curso completamente normal. Hasta aquí, tanto el juzgado de primera instancia como la audiencia provincial coincidían prácticamente en el fondo. De hecho, la propia audiencia reconocía que el demandante carecía de esa relevancia pública, ¿no?, que estamos mencionando, y que el interés informativo de aquellas noticias se habían ido extinguiendo con el paso de los años. Entonces, ¿por qué revocó la sentencia del juzgado, ¿no? La respuesta está en una expresión que aparece repetidamente en la resolución, el llamado conocimiento efectivo. La audiencia provincial entendía que Google no podía ser considerada responsable porque no existía previamente, y esto es fundamental, una resolución administrativa judicial que hubiera declarado ilícito el tratamiento de estos datos. En otras palabras, según la audiencia provincial, mientras ningún juez o ninguna autoridad hubiese dicho expresamente que esos enlaces debían dejar de mostrarse, Google no tenía la obligación jurídica de retirarlos. Y precisamente esa interpretación es la que corrige después el Tribunal Supremo. La sala afirma con claridad que esa exigencia no puede mantenerse cuando hablamos del derecho al olvido frente a un motor de búsqueda. ¿Y cuál es la razón? Porque Google no responde por el contenido original de las noticias, sino por el tratamiento de datos personales que realiza con su propia actividad como buscador. Cuando indexa páginas web, organiza la información, la conserva y la muestra en respuesta a una búsqueda realizada con el nombre de una persona, está realizando, ojo, un tratamiento de datos personales y precisamente por ser responsable de ese tratamiento, sí, debe valorar la solicitud que le presenta el afectado. Por eso el Tribunal Supremo concluye que no es necesario obtener antes una resolución administrativa judicial. Basta con que el interesado se dirija al buscador y ejerza su derecho de supresión. Que esto aparece, sí, mucho, ¿no?, en los correos, en los cartelitos de protección de datos, lo digo porque para que la gente lo tenga en cuenta.
No le prestamos la atención debida, pero efectivamente, si uno repara, sí, sí, así
efectivamente,
es.
Que tenemos derechos, ¿eh?, y hay que conocerlos y saber cómo ejercitarlos. Entonces, desde ese momento corresponde al buscador analizar la petición y decidir si procede mantener o eliminar los enlaces. Si considera que no procede la desindexación y rechaza la solicitud, entonces el afectado podrá acudir directamente, evidentemente, ¿no?, a los tribunales para que sea un juez quien revise esa decisión. Esto es probablemente la principal aportación de esta sentencia, de 2026. No modifica el contenido del derecho al olvido, pero sí aclara cómo puede ejercerse y cuándo nace la obligación del motor de búsqueda de pronunciarse sobre la solicitud presentada. Una vez resuelta esta cuestión, el Tribunal Supremo analiza el caso concreto. La sala observa que los hechos ocurrieron en 2011, que la condena se dictó en 2013 y que el indulto fue concedido en el 14. Cuando el demandante ejercitó su derecho al olvido en 2020, había transcurrido varios años y el interés informativo inicial prácticamente había desaparecido. Además, el tribunal destaca que el demandante no era una persona con relevancia pública. la notoriedad que alcanzó se debió únicamente a la polémica generada por ese indulto. Tampoco aprecia un interés histórico suficiente que justifique mantener indefinidamente la vinculación entre su nombre y aquellas noticias. Por todo ello, concluye que la permanencia de esos enlaces asociados al nombre del interesado resulta ya desproporcionada y que procede a estimar el derecho de supresión solicitado. Eso sí, la sentencia introduce un matiz importante respecto de la decisión del juzgado de primera instancia de Elche. El Tribunal Supremo entiende que lo que realmente se ha vulnerado no es el derecho al honor del demandante, sino su derecho al olvido como manifestación del derecho a la protección de datos personales. Por ese motivo, elimina el pronunciamiento que declaraba una intromisión ilegítima en el honor, ¿no? Pero mantiene la condena que obliga a Google a suprimir y bloquear los enlaces objeto de litigio. Son esferas
diferentes, efectivamente.
Claro, por eso es tan importante esta sentencia. De este modo, el recurso de casación se estima y la sentencia de audiencia provincial queda sin efecto. ¿El resultado final cuál es? Bueno, pues que Google deberá desindexar los enlaces cuya supresión solicitó el demandante, aunque no se declare que hubiera existido una vulneración autónoma de su derecho al honor. Esta resolución, ¿no?, como estamos viendo, tiene una enorme importancia práctica porque refuerza la tutela de los ciudadanos frente a los motores de búsqueda. A partir de esta doctrina queda claro que el buscador no puede limitarse a esperar una resolución previa de un juez o de una autoridad administrativa. Debe examinar por sí mismo la solicitud que recibe y motivar adecuadamente su decisión. En definitiva, y con esto termino, esta sentencia nos recuerda que el derecho al olvido no pretende reescribir la historia ni borrar hechos que realmente ocurrieron. Tampoco elimina noticias de los periódicos ni hace desaparecer documentos oficiales. Lo que busca es evitar que acontecimientos antiguos, ya carentes de interés público, continúen definiendo indefinidamente la identidad digital de una persona.
Pues muy bien, Carlos, muy bien como siempre, particularmente bien hoy. Y además es un tema interesante, como todas las sentencias además que de casación que terminan casando. Bien, pues nos vamos a ir, si os parece, Carlos, Carmen Ortiz, a la siguiente sección.
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado.
En esta sección, en Clínica Jurídica, nos vamos a centrar en explicar dos conceptos, dos términos jurídicos recogidos en nuestro Street Law, que es, como siempre también indicamos, lo hacemos en los anteriores programas, una iniciativa de la Cátedra de la Clínica Jurídica, donde se recogen una cantidad importante de conceptos jurídicos y se explican luego de la mejor manera posible, de la más cercana posible. Y hoy vamos a hablar, Carmen, profesora de Derecho Mercantil, va a aproximar a nuestros oyentes en esa tarea de divulgación científica propia de esta sección. La transferencia del conocimiento pura vendrá después con Fernando Miró, en este caso hoy. Carmen nos va a hablar de la marca, porque Carmen, ¿qué es una marca? Nuestros oyentes lo saben, pero vamos a darle un poco más de definición, un poco más de altura a este concepto, sin pasarnos, claro.
Claro, José Carlos, pues mira, la marca es un derecho de propiedad industrial en virtud del cual se goza el derecho a utilizar en régimen de exclusividad de un signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de un empresario de los productos o servicios de otro empresario. Aquí hay que hacer referencia a una modificación importante que se produjo hace unos años en la ley de marca, y es que antes se hacía referencia a que ese signo debía ser susceptible de representación gráfica. Entre esos signos que podían constituir marca encontrábamos las palabras y sus combinaciones, imágenes, figuras, símbolos, dibujos, letras, cifras, sus combinaciones, formas tridimensionales, etcétera. Sin embargo, como decimos, esa mención a la representatividad gráfica se ha eliminado actualmente y, en concreto, la ley de marca nos dice en el artículo 4 que podrán constituir marca todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto, de su embalaje o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas y ser representado en el registro de marca de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. La eliminación del requisito de la representación gráfica en el derecho de marcas ha permitido la apertura del registro a signos no convencionales, a lo que se conoce como las marcas no convencionales. Es decir, en la práctica, la nueva definición del concepto de marca abre el registro a todos aquellos signos que, teniendo capacidad de distinguir, pueden ser representados por cualquier medio de tal manera que permitan determinar el objeto claro y preciso de la protección. Por ejemplo, sonido onomatopéyico, paratones visuales, incluso holograma. Dentro de esas marcas no convencionales se incluyen, por ejemplo, las marcas sonoras. Podemos pensar en el jingle de Mercadona, en el rugido del león de la Metro Goldwyn Mayer. También las marcas de color de patrón. Pensemos, por ejemplo, en el color lila de los chocolates Milka o en los cuadros típicos de Burberry. Marcas de posición también, como podría ser, por ejemplo, la suela roja de los zapatos de la marca Louboutin o también la etiqueta roja de Levi's, por ejemplo. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que si bien existe una gran libertad a la hora de elegir un signo como marca, esta libertad no es absoluta y la propia ley de marca establece varias prohibiciones. Existen en concreto dos clases de prohibiciones. De un lado, aquellos signos que en ningún caso pueden ser constitutivos de marca, serán las prohibiciones absolutas. Imaginémonos, por ejemplo, aquellos signos que pudieran ser contrarios a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.
Hay tantos, claro, que mejor ni
algunos ni decirlo. Cito ese solo. Y de otra, aquellos signos que son aptos para ser usados como marca, pero que en el caso concreto no pueden serlo por existir un derecho previo sobre el mismo signo a favor de otra persona. En este caso hablaríamos de prohibiciones relativas.
Y Carmen, ¿cómo se adquiere el derecho de propiedad, ¿no?, sobre la marca?
Pues mira, Carlos, el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro. Es un derecho registral. Los principales organismos que existen en este sentido serían en el ámbito nacional la Oficina Española de Patentes y Marcas. En el ámbito comunitario, en la Unión Europea, tenemos la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, la WIPO, que tiene sede aquí al lado en Alicante. Y también existe un organismo en el ámbito internacional como es la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual. La regla general es que es un derecho que se adquiere por el registro, pero hay que decir también que nuestra legislación protege, en casos muy específicos, a quien utiliza una marca sin haberla registrado. Sería el caso de las marcas notorias y renombradas.
Eso es.
Si una marca no está registrada, pero es ampliamente conocida, bien por el público general o bien por un sector comercial específico, la ley le otorga protección frente a imitaciones o registros de mala fe de terceros. Y otra cosa que es importante, no solo que la marca es un derecho registral, sino que también es territorial. Es decir, la protección que otorga el registro es válida, pero únicamente dentro de las fronteras del país o de la región geográfica donde fue solicitada y concedida. Una marca registrada en un país no tiene ninguna validez automática en el resto del mundo.
Luego es importante entonces...
Claro, dónde se realice el registro, ver hasta dónde alcanza la protección. En cualquier caso, esto también hay que tenerlo claro, es que el registro de una marca sitúa a su titular en una posición de privilegio, que comprende las facultades necesarias para salvaguardar la exclusiva en el uso de la misma. Como otro derecho de propiedad industrial, la marca otorga derechos exclusivos de uso. Solo tú puedes explotar la marca y excluyentes, los terceros no pueden hacer uso de esos derechos. Es decir, la marca otorga al titular un monopolio legal para explotar la marca comercialmente y al mismo tiempo el poder de impedir que cualquier competidor se aproveche de su marca, de su nombre o reputación.
Otra pregunta, ¿por cuánto tiempo se otorga la marca?
Pues según nuestra ley, el registro de la marca se otorga por un plazo de 10 años y es renovable por periodos sucesivos de 10 años. Y tanto el registro como la renovación requieren del pago de una tasa. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cuestión importante, es que la marca no es un derecho absoluto. La ley exige que la marca se use en el mercado. Si registra una marca y la deja guardada en un cajón, cualquier competidor podría solicitar la caducidad por falta de uso. Por lo general, si la marca no se utiliza de forma efectiva y real, por un periodo ininterrumpido de 5 años se pierde el derecho.
Claro, Carmen, pero ¿y si nuestros oyentes seguro que tienen claro esa inquietud? ¿Pero y si se vulnera el derecho de marca? Vamos a ver eso ahora en esta época que viene. Y por cierto, con el Mundial que vamos a ganar, dicho sea de paso, tantas camisetas, por ejemplo, que se venden habitualmente todos los años. Este año por un particular en intensidad, ¿no?
La camiseta blanca.
Claro, las camisetas que están por ahí. Bueno, pero, y muchas veces, un día incluso con mi crío me refería, esto hace años, oye, ¿qué pasa con esas camisetas si la policía finalmente se las lleva, papá? ¿Quién se las queda? Etcétera. Bueno, pero ¿qué ocurre si se vulnera el derecho de marca? ¿Qué podemos hacer, Carmen?
Pues José Carlos, el titular de una marca registrada que se vulnera puede ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia. Todo ello sin perjuicio de la sumisión al arbitraje, si es que fuera posible.
Sí,
en especial, dice la ley, que el titular de cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil.
¿Qué
nos interesa? La cesación de los actos que violen su derecho. la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico los productos, embalajes, envoltorio, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca.
O sea, que me llevo las camisetas.
Sí, y el embargo a la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuera posible, a elección del actor y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el tribunal. La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado C, que hemos dicho antes, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daño y perjuicio. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso. Y, por último, la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.
Muy bien, Carmen, pues ha sido muy precisa en cuanto a la reacción del ordenamiento cuando se vulnera el derecho de marca, tal y como está previsto en nuestra ley de marcas. Y ahora con Carlos nos vamos a ir a otro aspecto, en este caso del derecho societario. También a nuestros oyentes, y más en una zona como la de Alicante, de Elche, de la provincia, con una actividad empresarial tan intensa, casi es familiar convivir con un acta de la Junta o un acta del Consejo de Administración. ¿Qué podemos decir de esto, Carlos?
Claro, efectivamente, José Carlos, un acta de Junta o un acta de Consejo de Administración es el documento que deja constancia escrita de lo que ha ocurrido en una reunión formal de la sociedad. Dicho de otra manera, si la Junta General de Socios o Accionistas o el Consejo de Administración se reúne para tratar determinados asuntos y adoptar acuerdos, el acta es el documento que recoge esa reunión y esos acuerdos. No es simplemente un resumen informal. Es una prueba escrita de que la reunión se ha celebrado, de quién ha asistido, de qué asuntos se han tratado y de qué decisiones se han tomado.
Carlos, entonces podríamos decir que el acta funciona como la memoria oficial de la reunión.
Exactamente. Carmen, es una forma muy gráfica de explicarlo. El acta es la memoria oficial y jurídica de la reunión. Si dentro de unos meses o incluso años alguien necesita comprobar que se acordó, cuándo se aprobó y con qué mayoría, ¿no?, acudirá al acta. Por eso es tan importante que esté bien redactada, porque puede ser necesaria para justificar acuerdos frente a socios, administradores, bancos, inversores, auditores, notarios, el registro mercantil o incluso en un eventual conflicto, que esto es importante. Normalmente un acta debe recoger varios elementos básicos. En primer lugar, la fecha, hora y lugar de la reunión. También si la reunión se celebra de forma presencial y hoy en día más telemática o mixta cuando proceda. En segundo lugar, debe indicar quiénes asisten o están representados. Esto es importante porque permite comprobar si la reunión estaba válidamente constituida, es decir, si había quórum suficiente para deliberar y adoptar acuerdos. En tercer lugar, el acta debe recoger el orden del día, que son los asuntos que se van a tratar. Por ejemplo, aprobación de cuentas, nombramiento o cese de administradores, distribución de dividendos, autorización de una operación relevante o aprobación de una financiación. Y finalmente debe recoger los acuerdos adoptados indicando, cuando sea necesario, el resultado de las votaciones, votos a favor, en contra, abstenciones o mayorías alcanzadas.
Carlos, y explícanos cuál sería la principal diferencia entre un acta de la Junta y un acta del Consejo.
Claro, la diferencia está en el órgano que se reúne, ¿no? El acta de junta documenta una reunión de los socios o accionistas, la junta general decide sobre cuestiones especialmente relevantes de la vida de la sociedad, como aprobar las cuentas anuales, modificar estatutos, nombrar o cesar administradores o aprobar determinadas operaciones estructurales. El acta de consejo de administración, en cambio, bueno, pues documenta una reunión del órgano de administración cuando la sociedad está administrada por un consejo. El consejo suele ocuparse de la gestión y dirección de la sociedad, aprobar operaciones, delegar facultades, formular cuentas, convocar juntas o adoptar decisiones estratégicas dentro de sus competencias. Carmen, o sea, he seguido un poco respecto al estrildo de los dos últimos programas. Por tanto, ambas actas son documentos societarios, pero cada una corresponde a un órgano distinto y a decisiones distintas. Por otro lado, desde el punto de vista práctico, ¿no?, que también interesa a nuestros oyentes, el acta cumple tres funciones muy importantes. La primera es una función de constancia. Deja por escrito qué se ha decidido. Esto evita, bueno, pues depender de recuerdos, correos sueltos o interpretaciones posteriores. La segunda es una función de prueba. Si alguien cuestiona un acuerdo, el acta sirve para acreditar que ese acuerdo se adoptó y en qué términos. Y la tercera es una función, bueno, de ejecución. Muchas decisiones sociales no se pueden ejecutar correctamente si no están documentadas. Por ejemplo, para elevar un acuerdo a público ante notario, inscribirlo en el registro mercantil, justificarlo ante un banco o acreditar una autorización interna.
Carlos, ¿y qué problema puede tener una sociedad si el acta está mal hecha? En definitiva, si está mal redactada, si no refleja bien lo ocurrido.
Claro, José Carlos, pues puede generar varios problemas. Por ejemplo, que un acuerdo sea difícil de acreditar, que un socio cuestione la validez de la reunión, que el registro mercantil ponga defectos a la inscripción, que un tercero pida documentación adicional o que surjan conflictos internos sobre qué se aprobó realmente. Por eso no conviene tratar el acta como un mero trámite administrativo, por así decirlo. Es un documento breve en muchos casos, pero con bastante importancia jurídica.
Claro.
Un buen acta no tiene que ser excesivamente larga ni complicada. Lo importante es que sea clara, completa y fiel a lo que ocurrió. ¿Quién se reunió? ¿Con qué finalidad? ¿Qué se decidió y con qué respaldo? En resumen, podríamos explicarlo así. El acta es el documento que convierte una reunión societaria en un hecho jurídicamente documentado. Si la Junta o el Consejo toman decisiones, el acta permite demostrar que esas decisiones existen, que se adoptaron correctamente y cuál fue exactamente su contenido. Por eso, aunque muchas veces se vea como un trámite formal, ¿vale?, el acta, ¿eh?, en realidad es una herramienta esencial de orden, seguridad jurídica y prevención de conflictos dentro de la sociedad.
De hecho, Carlos, también, aunque no lo referías, pero de ahí que la importancia a veces del acta notarial de la Junta, de la presencia del notario en la Junta. No es, ¿vale? No tiene que ser siempre así, claro, pero
pero efectivamente, por eso se llama de hecho al notario, ¿no? Para que como tercero, ¿no?, y como fedatario público, deje constancia de lo que ha ocurrido efectivamente, ¿no?, en esa reunión. Finalmente, si me lo permitís, me gustaría añadir una reflexión que compartieron hace unos días en LinkedIn y que de hecho me dio la idea de hablar sobre el acta en este episodio. La idea es la siguiente: un abogado experto en pleitos corporativos publicó, cuidado, que los testigos recuerdan lo que les conviene y olvidan bajo juramento. El papel, en cambio, dice lo mismo hoy que dentro de 10 años. Para un juez, comentaba este profesional, el acta es la única versión de los hechos que no ha tenido tiempo de arrepentirse.
Así es, así es. Perfecto, Carlos. Con estos conceptos, Carlos, Carmen, la marca, el acta de la Junta, el acta del órgano de administración, con estos conceptos podemos pasar a la siguiente sección, a nuestra tertulia jurídica. Pues estamos con la sección de tertulia jurídica y en esta, como hemos avanzado en la introducción del programa, tenemos la oportunidad de entrevistar a Fernando Miró Linares, quien es catedrático de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Miguel Hernández de Elche, director, por supuesto, del Centro Crimina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia y además, entre otras cosas, fue presidente de la Sociedad Española de Investigación Criminológica, miembro... creo que actualmente, ¿no, Fernando?, de la Junta Directiva de la Sociedad Europea de Criminología, bueno, y tantas cosas. Yo diría desde luego que, ¿por qué no?, un reconocido jurista ya y criminólogo español, especialmente conocido por su trabajo en el entorno digital, etcétera. Ahora tendremos ocasión de concretarlo. Pero hoy el profesor Miró, Fernando, está aquí en los estudios de la radio UMH para hablarnos sobre Gamer Victim, que es un proyecto, ahora nos dirá, con rúbrica análisis fenomenológico, victimológico y respuesta jurídica, etcétera, etcétera, las conductas problemáticas en las comunidades digitales. Bueno, con todo, muchas gracias, Fernando, por acompañarnos en esta tertulia jurídica. Y me gustaría comenzar, no tengo que decir aquí en la radio UMH que Fernando es un gran amigo y compañero del Departamento de Ciencias Jurídicas, pero luego también insistiremos en ello, si viene al caso y si no, no, porque como es lo que estamos diciendo, ya está dicho. Me gustaría comenzar esta tertulia con una pregunta, creo que evidente y de interés para nuestros oyentes. ¿Por qué el proyecto, Fernando, se llama Gamer Victim?
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tenerme aquí, por permitirme volver a la radio UMH, donde yo tenía un programa durante mucho tiempo. Se llama Gamer Victim el proyecto, porque a veces tienes que elegir un acrónimo catchy, que dicen ahora, que te sugiera algo. Pero en realidad, porque efectivamente lo que nosotros queríamos estudiar es todas estas cosas que están empezando a surgir en los últimos años, pero que se están haciendo un poco eco los medios de comunicación, especialmente en los últimos años e incluso a nivel de políticas públicas los últimos meses. Nosotros hace 4 años lo que queríamos era hacer una primera foto de cuáles eran esos problemas o esas distintas tipologías de, entre comillas, victimización en torno a las comunidades digitales, en torno a los videojuegos. Por eso la idea de gamer victim viene de ahí, es decir, viene de la idea de que puedes ser una víctima del juego, pero no tanto del propio juego, como una víctima pues de distintas conductas problemáticas o de distintos contextos que acontecen ahí. Nosotros siempre tenemos una característica, es que intentamos adelantarnos un poco a los temas y ver cuáles son los temas que van a estar, digamos, de moda en los próximos años. Es decir, yo empecé a trabajar cibercrimen cuando todavía no se le llamaba así, se le llamaba delincuencia informática, inteligencia artificial hace 6 años, ese tipo de cosas. Entonces, hace 4 empezamos a trabajar en algo que ahora todo el mundo está hablando de conductas problemáticas, está hablando de regular Internet, de prohibir el uso del acceso de menores a redes sociales, porque hay que decir que en torno al videojuego y en particular a los videojuegos hay también como un pánico moral, hay un miedo irracional, hay un temor a que es que los videojuegos son enormemente malignos, y en realidad lo que nosotros, digamos, intuíamos, es que hay como muchas cosas muy diferentes que todas se encasillan y se engloban en lo mismo, y lo que queríamos era diferenciarlas, identificar los problemas que hay en cada entorno, y no solo en los videojuegos, sino en un ecosistema que ha surgido en torno a los videojuegos, como son pues las comunidades de streamers, como son canales como Discord y otros en los que se comenta y se crean entornos en los que se habla en torno a los videojuegos, donde los videojuegos es una forma de crear una comunidad y en las comunidades pasan cosas. Y nosotros lo que queríamos saber es qué pasa, a quién, por qué y como claro, mejor forma, digamos, para ver cómo lo podemos regular.
Pues no sabes cómo te lo agradecemos, Fernando, porque esas comunidades las tenemos en casa, claro, también.
Claro, todos.
En el cuarto de mi hijo en particular hay
sí,
una.
Sí, en la puerta de entrada. En el de mi hija, sí. Es así.
Fernando, ¿y cuál es, al hilo de lo que nos estás diciendo, cuáles son los principales hallazgos o resultados que habéis obtenido en el proyecto?
Bueno, estamos terminando, efectivamente, estamos en el cuarto año de proyecto y la verdad es que podemos decir que tenemos ya los principales resultados. Uh-huh. Es difícil hacer como una enumeración, ¿no? Porque muchos de los resultados, sobre todo en formas de publicaciones científicas, son enormemente numerosos. Una de las primeras cosas que hicimos fue hacer un mapeo, ¿no? Intentar mapear qué distintos tipos de problemas y de daños, porque muchas veces algunas de las conductas que se producen en estos entornos ni siquiera son delictivas. No son, no en todos los países están reguladas, pero es que incluso aunque estén reguladas no son ilícitas. Pero sin embargo pueden ser enormemente lesivas y problemáticas. Todo el tema que está viendo la preocupación en torno ahora a la adicción o todo el tema de los criptobros y las compras de criptomonedas y la realización de conductas, digamos, de inversión financiera no controlada por parte de menores.
Eso es.
Es decir, toda una serie de conductas. Entonces, lo que hemos hecho básicamente es mapearlas, intentar identificarlas. Hemos hecho la primera encuesta nacional de victimización y daños en el ámbito de los videojuegos. En breve vamos a sacar un white paper en el que vamos a sacar, digamos, los principales resultados, pero podemos decir que efectivamente hemos, digamos, sacado a la luz toda una serie de victimizaciones en estos ámbitos que son enormemente significativas. No voy a hablar de prevalencias, pero con Es decir, no hay que demonizar ese ámbito, más bien al contrario, es muy importante que entendamos que en ese ámbito también pasan cosas. Pero sobre todo lo que hemos identificado, y esto es muy importante, son dos cosas. Primero, dos cosas, una que ya intuíamos y otra que hemos descubierto, podríamos decir. No es que hayamos descubierto nosotros solos, pero que nosotros hemos, digamos, descubierto y que estamos participando en un debate que se ha hecho más grande a nivel internacional. La primera que intuíamos es que efectivamente no en todos los sitios se producen todos los daños. Hay como una estructura, esto es igual una geografía digital, un ecosistema digital en el que hay diferencias geográficas, ciudades en las que se producen más cosas, barrios, pues lo mismo en el ciberespacio, hay entornos, juegos, contextos, estructuras donde se producen unas cosas. Si queremos saber dónde se producen victimización sexual, pues a menores probablemente sean lugares en entornos con poca observación por parte de externos. Si queremos saber dónde se produce victimización económica, probablemente va a ser al revés, en estructuras donde hay mucha más visualización, etcétera, etcétera. Y todo eso lo hemos identificado por medio de, digamos, de patrones. Esto es importante porque esto hace que podamos regular mejor, que no podamos regular, pues como algunas de las cosas que estoy oyendo últimamente también en el ámbito español, de vamos a prohibir las redes sociales y una serie de cosas que son, pues, trazo grueso, que suelen ser enormemente problemáticas y fallidas. Pero después hemos descubierto sobre todo una cosa, y esto, como digo, es importante, y es que más allá de la propia estructura digital de diseño, hay una serie de diseños digitales claramente lesivos y una serie de lo que he denominado patrones oscuros digitales, los dark patterns, y que en una publicación reciente, digamos, traducido al español como patrones oscuros digitales, que son precisamente estructuras de diseño digital hechas para la toma de decisiones por parte de los usuarios, digamos, para determinar la toma de decisiones y que eliminan la autonomía de la voluntad, pero que la hacen por diseño, hasta el punto de que cuando tú haces clic y le das al consentimiento o le das a la compra, en realidad tú crees que eres libre, pero en realidad la decisión estaba tomada muchísimo antes. El scroll infinito en TikTok, toda una serie de estructuras, la forma de las ofertas de última hora en Temu, toda una serie de estructuras digitales que eliminan y erosionan absolutamente nuestra autonomía de la voluntad. Y esto...
Eso, Fernando, ¿verdad? Y perdona que te interrumpa, sí, el precio por goteo, ¿verdad? El lodo, el enmarcado, el framing, las afirmaciones de escasez, ¿verdad?
Sí, también el conocido motel de cucarachas, que lo que hace es que es mucho más fácil entrar en un sitio que salir de él, cancelar una suscripción es casi imposible, y en cambio hacerla. Todas esas estructuras digitales nos tienen que hacer entender, y de ahí de hecho van a ir nuestras futuras investigaciones, que ya no podemos regular de la forma que hemos regulado, la forma en la que hemos regulado la privacidad, todo centrándonos en el contenido. El contenido no es el problema. El clic, la toma de decisión, el consentimiento a última hora no es el problema. El problema es el diseño. Y hay que empezar a regular el diseño digital. Y hay que regularlo de una forma totalmente distinta. Y este es un hallazgo importante porque, como digo, va más allá de los videojuegos. Esto va más allá, y es verdad que en los videojuegos pasa, pero pasa, por ejemplo, con todo lo que está pasando en las plataformas de trading, donde se está viendo cómo, es decir, se crea una estructura falsa para que tú apuestes. Apuestes, perdón por decirlo así, pero en realidad, es decir, no es una apuesta, es una inversión financiera. Pero en realidad, como no es dinero real, tú crees que estás, pues, jugando, y entonces obtienes, te pone purpurina cuando ganas dinero y luces muy bonitas y una serie de cosas que de repente lo que producen es que cuando tú crees que has tenido el éxito, pues directamente inviertes tu propio dinero o pagas un curso para tener fondeo, cuentas de fondeo que no existen, y etcétera, etcétera.
Sí, totalmente, y perdón, ciertamente, más allá de abordando el ámbito de gamer victim, el impacto de las redes sociales en la conducta de los sujetos implicados en el mercado de valores, yo que soy de derecho mercantil, con Castanjar, que es un tema de un interés extraordinario.
Total.
Esa relación entre la inversión racional, las inversiones sentimentales, la seducción digital y la protección del inversor.
Pero a un nivel, José Carlos, en el que hemos pasado, es decir, esto siempre ha existido. Es decir, pensar que la manipulación y la percepción siempre ha existido en el ámbito financiero, en el ámbito comercial y en el ámbito del derecho mercantil, está enormemente regulado, todos los elementos de publicidad, etcétera, etcétera. Bien, todo esto siempre ha existido. Y ha existido siempre un fino límite entre la persuasión y la manipulación. Un límite complejo de determinar. Pero ahora estamos en una fase donde la datificación lo cambia todo. Es decir, el hecho de que todo esto esté controlado en streaming por minuto y sepan, ellos puedan hacer un A/B testing de si tú tomas la decisión según el color es rojo o el color es azul y puedan ir en tiempo real cambiando la toma de decisiones, esto lo cambia todo. Y esto hace que ya estos diseños sean diseños clarísimamente manipulativos. Uh-huh. Y esto es parecido a lo que pasó con el tabaco y con otras cosas. Estamos aprendiendo ahora. Entonces parece que hemos aceptado cosas en las redes sociales, como el tema del scroll infinito y el condicionamiento intermitente de TikTok. Lo hemos aceptado como ya, es que es así. Pues no. Es decir, habrá que parar y habrá que regularlo y habrá que decidir si la forma en la que Temu y Shane te ponen las ofertas es realmente, es decir, una forma aceptable y no solo para menores, no solo para menores.
Claro, a colación de lo que nos estás comentando, ¿no, Fernando? Vemos que hay una especial preocupación en torno al uso de las redes sociales, pero ¿cómo crees que se tiene que regular? ¿Cuáles crees que deben ser las soluciones regulatorias o normativas? ¿Y cuál es la relación entre lo empírico, lo normativo, los resultados que habéis obtenido?
Bueno, pedazo de pregunta. Quiero decir,
pero muy buena, muy buena. Bien, vamos a ver. Yo diría dos cosas. Lo primero, diría que efectivamente, es decir, primero invertiría la pregunta en el sentido de contestar a la segunda parte. Yo creo que los hallazgos son fundamentales. Esto es algo que desde hace mucho tiempo falta, ¿no? Yo creo que tenemos que regular sobre la base de los resultados que tenemos. Y no en este proyecto, digo, en todos. Es decir, tenemos que obtener más información y tenemos que acostumbrarnos más a esto. Pero eso nos lleva precisamente en la primera parte de tu pregunta, nos lleva a que efectivamente es absolutamente esencial que regulemos diferenciando entre casos y en particular que regulemos olvidándonos tanto de la decisión final y centrándonos mucho más en el diseño. Hay que intervenir antes, digamos. Y es verdad que esto ya está pasando, es decir, la ley de mercados digitales, es decir, la Digital Markets o Digital Services, la DSA y la Digital Market también, las dos, pero sobre todo la DSA. Las dos ya van hacia un modelo de gestión de riesgos y ya cambian, sobre todo, la visión que se tenía del puerto seguro, de la protección de los contenidos, la protección del propio servidor y solo en el caso de que tuviera conocimiento. Todo esto está muy bien para una estructura donde lo que nos preocupa es la introducción de contenidos ilegales. Pero es que los contenidos no se introducen en un vacuum. Los contenidos van a un sitio y ese sitio permite que otros accedan o no. ¿Qué pasa? Que si no regulamos esto bien, va a pasar como las resoluciones de Estados Unidos, donde se está ahora planteando por vías de derecho privado, hacer responsable a alguien porque una chica, es decir, se sentía con tal. Es decir, no voy a entrar en los detalles del caso, porque es más complicado todo, pero yo creo que también hay un poco de trazo grueso en algunas de las resoluciones en Estados Unidos donde se están aceptando una serie de daños, pero creo que lo que también es cierto es que la forma de regularlo tiene que ser desde el principio decir qué es aceptable en el diseño digital. Y, por ejemplo, hay cosas como todas las estructuras que mantienen al sujeto, y esto todos lo hemos experienciado en Instagram últimamente, ha cambiado también el algoritmo, X ha cambiado el algoritmo y todos sabemos que nos mantienen por medio de condicionamiento intermitente. Esto es el perro de Pavlov, en vez de darle la comida en el momento en que suena la alarma y por tanto le da la patita, pues descubrieron pronto que si de vez en cuando no hay comida, el tío le va a dar la patita más. Entonces, ahora cada vez más estas estructuras digitales no te dan tu contenido, sino que te dan otros contenidos distintos y entonces tú estás todo el tiempo así. Y el tiempo de recepción que ellos están contabilizando en tiempo real, sabiendo cuándo actúas, cómo actúas, pues hay que regular ahí. Ahí es eso lo que hay que regular. Y hay que regularlo, bueno, desde una perspectiva además europea, porque esto no tiene sentido también que después salga el presidente del gobierno y diga vamos a crear un delito de manipulación de no sé qué, no sé cuántos. Oiga, esto está en el ámbito europeo, esto tiene que hacerse a nivel europeo y no se trata de crear delitos, sino de exigir responsabilidades, como está haciendo, por ejemplo, la Ley de Servicios Digitales y la Comisión Europea.
En todo caso, Fernando, la relación entre lo empírico y lo normativo que refieres es una característica del centro criminal, ¿no? No está de más que lo comentes aquí para que...
Sí, a ver, yo te agradezco la pregunta porque efectivamente, es decir, este es un poco nuestra seña de, de identidad. Es decir, en el centro criminal lo que hemos intentado siempre es decir, somos un centro que efectivamente se dedica esencialmente a lo regulatorio y a lo normativo, y en este nuestro caso a la justicia criminal, pero desde una perspectiva, desde un enfoque de interrelación entre lo empírico y lo normativo. Nosotros pensamos que las reflexiones normativas son esenciales, que de los hechos no se pueden derivar normas, que las normas por sí son hechos, pero que todo eso... digamos, se estudia mejor si se conoce la realidad, si se comprende qué es lo que está pasando. Este es un ejemplo, hay otros, efectivamente, de investigaciones que hacemos, pero este es un ejemplo de que, bueno, lo que creemos es que todos estos nuevos anuncios de redes sociales, por ejemplo, la de prohibición en Australia, pues se ha hecho sin evidencia suficiente de cuáles iban a ser las medidas, de qué efectos podían tener, de si se va a afectar más a derechos o menos, y esto es un modo de proceder, a nuestro parecer, erróneo. Y este sí, efectivamente, es lo que nos, no solo lo que nos diferencia de otros, sino lo que queremos ser.
Muy bien. Fernando, y una última pregunta. ¿En qué otros proyectos estáis trabajando? Porque tenemos conocimiento de que habéis obtenido un contrato de la Secretaría de Estado de Seguridad en relación con el algoritmo Biogen. Cuéntanos, ¿qué hace Criminal en relación con Biogen?
Bueno, pues efectivamente este es uno de los de las actividades, digamos, más importantes que estamos haciendo en Crimina. Esto es concretamente no solo de Crimina, sino del CIO también. Es un contrato al que optamos en una licitación pública que sacó el Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado. Como sabéis, Biogen es el algoritmo que utiliza la policía para tomar la decisión de los recursos y la gestión de la protección de las víctimas de violencia de género. Básicamente, es decir, es un sistema de gestión integral, no solo es un algoritmo, es un sistema integral, pero dentro de ese sistema integral de decisiones hay un algoritmo, una herramienta de valoración del riesgo, que lo que hace es evaluar el riesgo de reincidencia y evaluar otros riesgos, como por ejemplo, pues casos de especial relevancia, como evidentemente es el riesgo de homicidio, el riesgo de feminicidio en este caso. Entonces, esos algoritmos, que son herramientas enormemente complejas, no son herramientas de inteligencia artificial, pero son herramientas en las que, bueno, el diseño, gracias a los datos de muchos años y gracias a profesionales de altísima calidad y que son es impresionante trabajar con ellos y uno aprende todos los días cuando trabaja con la Secretaría de Estado, bueno, pues ellos querían, digamos, dar un paso más, querían evaluar la herramienta, pero sobre todo querían también explorar posibilidades como era la utilización de, bueno, pues de otras técnicas y en particular de inteligencia artificial para ver si podían mejorar la calidad del algoritmo, si podían mejorar el sistema. Estamos a punto de terminar, por cierto, es decir, creo que termina el contrato en 3 semanas, pero no puedo dar, digamos, no puedo adelantar muchas cosas, pero sí diré que no se va a utilizar inteligencia artificial en Biogen probablemente, y en cambio sí que estamos explorando pues nuevas técnicas y lo que estamos haciendo los matemáticos por un lado y los miembros de Crimina por otro es intentar aportar nuestro conocimiento para mejorar algo que está resultando muy difícil, pero para afinar, digamos, una herramienta y también para hacerlo, digamos, de una forma, por supuesto, y esa fue una exigencia desde el principio, ética y responsable, que eso también creemos que es muy importante.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando. Ha sido, la verdad, todo un placer tenerte hoy aquí con nosotros en Frecuencia Legal, en la radio UMH, por supuesto, en tu casa, por razones evidentes. Es todo un orgullo para nuestra universidad, para la Universidad Miguel Hernández y para la universidad en general, contar con gente tan valiosa como tú, tan inquieta, tan activa, tan innovadora también y desde luego tan vehemente en el planteamiento de los problemas y en la aportación de soluciones, siempre desde un análisis riguroso, completo y serio, como se hace en el centro criminal que dirige y del que debo decir formo igual parte de parte, una parte muy menor. Bueno, formamos parte también Carmen Ortiz y Carlos Soler, y además nuestra voluntad y nuestro deseo de que sea así. Lo dicho, ha sido todo un placer, Fernando. Muchísimas gracias, de veras, y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Y algo más, muchas gracias también, como es de recibo, para también, por de luego, a Carlos, a Carmen, que los tenemos aquí, y claramente a Manuel en el estudio, que está ahí siempre poniendo toda la carne en el asador, controlando los tiempos y que el programa funcione como es debido. Buen verano a todos, además, y bueno, hay que recobrar fuerzas e ilusión para seguir disfrutando de tantas cosas, y así estaremos en condiciones de seguir aportando al bien común, que es nuestro objetivo con este granito de arena, que es el programa Frecuencia Legal. Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.